QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Isabel II, la reina de los ojos glaucos. La presente conferencia fue dictada días pasados en la Casa Museo León y Castillo, centro museístico del Cabildo de Gran Canaria. Comenzamos señalando que los juicios históricos y no tan históricos que se han hecho en torno a la figura de la reina doña Isabel II son en gran parte motivados por sus propios enemigos, que a lo largo del tiempo han ido tejiendo una hagiografía en donde muchas cosas son reales, pero otras tantas no del todo. Me explico. Tanto Fernando de León y Castillo, embajador de España en París, como su íntimo amigo, el novelista don Benito Pérez Galdós, conocieron a la reina. Y el juicio que ellos hacen creo que es bastante acertado. No disculpan a la reina en cuanto a una gobernante incapaz de serlo, porque, entre otras cosas, sus asesores también lo eran. Y, además, porque la reina, voluble, con un carácter digámoslo de alguna manera, de veleta, no hacía caso a nada ni a nadie si no se ajustaba a su real voluntad. Comencé explicando cómo la reina había nacido de un matrimonio entre el propio rey Fernando VII, cuya mejor obra tal vez fue morirse pronto, porque no en vano traicionó a todos aquellos que la auparon al poder, que lucharon por él en las batallas más sangrientas de la Guerra de la Independencia, y que después los abandonó junto con la Constitución de 1812. Los liberales españoles recordaban cómo el rey había dicho aquello de caminemos todos por la senda de la Constitución y yo el primero. Pero tampoco podían olvidar cómo había dado un autogolpe de Estado, se había vuelto a proclamar monarca absoluto de España y había dejado entrar a los 100.000 hijos de San Luis, aquellas tropas absolutistas europeas que vinieron a arrasar con los aires de libertad y progreso de la España de la segunda y principio de la tercera década del siglo XIX. Pues bien, este era el padre de la reina, que no influyó mucho en ella, puesto que murió cuando ésta tenía solo 3 años. La que sí va a influir es su madre, la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias, una mujer de carácter muy complicado y sobre todo, de muy dudosa ética y moral. No nos referimos a los engaños que pudo tener hacia su esposo. Al fin y al cabo, eso podría pertenecer a su vida privada. Nos referimos a los negocios de todo tipo, negocios inmobiliarios, negocios en minas de hierro, carbón, oro en los Estados Unidos, así como en los ferrocarriles españoles. Vamos a poner un solo ejemplo. La reina María Cristina compró año tras año todo lo que se llamó el cordón de expansión de la Villa y Corte de Madrid. A veces lo compraba legítimamente, tanto en el precio como en la forma, pero no pocas veces, apretando en demasía al posible vendedor para que fuera ella quien resultara ganadora en el trato. Cuando la villa creció, obligatoriamente lo hizo sobre suelo de la propia reina, ganando cientos de duros que se iban a sumar a la gran fortuna, cerca de 20 millones de duros de oro que había dejado el rey, confundiendo lo privado y lo público, en el Banco de Inglaterra. Digamos que la reina se alía forzosamente con los liberales, que la apoyan no solamente a través del ejército, sino también a través del Parlamento. Era la única salida que tenían unos y otros. La reina regente María Cristina, o reina gobernadora, porque tenía que afianzar en el trono a una niña de solo 3 años, que ya había sido reconocida como Isabel II. Y los liberales, por su parte, porque veían una buenísima ocasión para poder instaurar un régimen de libertades en la España posterior a Fernando VII. Pues bien, hasta 4 guerras civiles que hemos dado en llamar carlistas fue lo que costó ese afianzamiento del trono, no todas con doña Isabel, sino también con su hijo Alfonso XII. Doña Isabel era una mujer que podía haber pasado como hija de burgués, ya que su educación se limitó prácticamente a lo que hacían en aquel entonces todas las jovenzuelas de clase media y alta. Estudio de francés, conocimiento de la fe católica, lecturas de novelas de los clásicos y también de amoríos y más de vida cotidiana, palaciega, al mismo tiempo que nociones de matemáticas, geografía, historia, estudio pormenorizado de la familia, en lo que eran los estudios de genealogía, y poco más. Sí es verdad que destacó en el canto, sobre todo en arias de ópera, que conocía a la perfección y que interpretaba con gran destreza y altura. El piano era el instrumento que mejor tocaba y, sin ser una gran virtuosa, sí lo hacía con soltura, prestancia y gran conocimiento de la técnica. Cuando la reina tenía solo 16 años, ya se presentó el problema del matrimonio. Y esta optó, después de un pretendiente francés y uno alemán, en quedarse con el ofrecimiento que le hizo el gobierno de España: el casamiento con su primo, el infante de España, Francisco de Asís. Tenemos que resumir y diremos que la homosexualidad declarada del rey, la fogosidad de la reina, hizo que el matrimonio fuera desgraciado desde un primer momento. Muchos han querido comparar a nuestra reina con la reina Victoria de Inglaterra. Y ella le comentó a don Fernando de León y Castillo más de una vez que mientras la inglesa tenía un ejército fiel que no se metía en política y unos políticos honestos, honrados, cabales, que trabajaban para la nación, Ella, en cambio, tuvo a unos generales ambiciosos, que nada, para nada leales a la corona ni a España, y a unos políticos en su mayor parte corruptos, con ansias de poder y con más ansias de pasar a la historia como grandes hombres cuando no lo eran. Pues bien, este atropellado reinado concluye con la expulsión de la reina a su exilio francés y ahí sobrevivirá hasta 1904, en que muere. Sus restos mortales hoy descansan en el monasterio del Escorial. En una palabra, como diría en su obra La de los tristes destinos, el propio Benito Pérez Galdós, fue una mujer desgraciada que tal vez nunca tuvo que haber reinado, pero las circunstancias obligaron a ello.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.